dejemos toda preocupación y centrémonos hoy en este momento en el Señor. Padre Santo, gracias te damos por este nuevo día, Señor. Es un día domingo, Señor, la oportunidad que tenemos de reunirnos para con el único propósito, Señor, de alabarte, bendito Dios. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a comprender tu grandeza, Padre, a saber que venimos, como decía tu palabra, Señor, no a ese monte que sale fuego, que hay un como un terremoto, Señor, sino a la presencia del Dios vivo. Tú estás aquí, Señor, porque dice tu palabra, donde se reúnen dos o tres en tu nombre, ahí estás tú. Señor, recibe nuestro servicio, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, bendito Dios. Abre nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, para lo que tú quieres decirnos esta mañana. Gracias, Padre, por cada familia aquí representada, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hoy día vamos a seguir con los mandamientos. Abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20, en el versículo 8 al 11. Es el cuarto tiempo. Pues hoy día lo que me he propuesto es predicar la palabra del Señor. Muchas veces cometemos el error de, a veces yo, de centrarme un poco en contar cosas, pero el Señor, como el apóstol Pablo decía a Timoteo, ¿no? Te encarezco delante del Señor y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Así que hoy día vamos a predicar la palabra, porque en este libro está todo el conocimiento que nosotros necesitamos, ¿no? Como Juan Wesley decía en un momento, dadme ese libro, decía, dadme ese libro, o cobradme lo que queréis, pero dadme ese libro, ¿no? Y después decía, permitidme que yo sea llamado, conocido por un solo libro. No puedo leer muchos libros, pero este libro no solamente es como cualquier libro, sino cobra vida, ¿verdad? Cobra vida. Y justamente aquí se encuentran las palabras para nuestra salvación y el día de la resurrección. Así no quisiera que ninguno de nosotros se pierda. Entonces, vamos a leer capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pues vamos a ver este mandamiento, vamos a escudriñarlo, y de verdad que es un mandamiento que nos va a hablar de la gloria del Señor y de la redención. ¿Por qué el Señor pone como mandamiento un día? ¿Por qué manda que dejes de hacer todo y te centres en el Señor? Vamos a ver, nos habla aquí, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Pues vamos a escudriñar un poco y nos vamos a ir a Génesis capítulo 2. Vamos a ver el porqué de la importancia de este día, ¿no? ¿Por qué para el Señor resulta importante? Yo quisiera que, en lo posible, si tuvieras una Biblia, porque es diferente que lo puedas ver, subrayar algo que el Señor te pueda decir en esta mañana. Si puedes tener una Biblia en tu mano, mucho mejor. Si no, No sé si los versículos lo podéis mostrar ahí. Bueno, entonces en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Son tres versículos que nos dicen el por qué Dios santificó y bendijo ese día. Si ustedes se pueden dar cuenta, allí no hay ninguna, no está el hombre para nada. O sea, es decir, no manda a Adán y a Eva que guarden el sábado o el día de reposo, ¿verdad? Él está hablando que había acabado los cielos y la tierra. Nada más que había acabado eso, los cielos y la tierra. A veces leemos y decimos, bueno, pues acabó los cielos y la tierra y el séptimo día, pues descansó. Pero estamos hablando que hizo los cielos y la tierra. En la creación, el primer día, cuando Dios dice, sea la luz, crea la luz, luego crea los cielos. Hasta hoy siguen los tremendos satélites descubriendo nuevas galaxias, ¿verdad? Es lo que hizo el Señor ese día, los cielos de los cielos. El primer día, el segundo día, creó las lumbreras, el sol, la luna. Dijo a la tierra que produzcan seres vivientes. Dijo a las aguas que produzcan seres vivientes. Todo lo creó. Todo. Antes de eso nada había sido creado y después ya no se creó más. Fueron acabados, dice el versículo, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todo fue acabado. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esto de reposo no es que estoy cansado de trabajar hasta el día sexto y el séptimo voy a descansar. No, no, no. Esta palabra reposo o que había acabado y reposó significa que cesó de crear. Cesó de crear. No es que él esté cansado, sino, porque saben ustedes que la Biblia dice que él no se cansa, ¿verdad? Sino que cesó de crear. Y cada vez que creaba decía... Y miraba y veía que todo lo que había hecho era muy bueno, en gran manera bueno. Y por eso que el día séptimo es como si el Señor se sentara, se recostara a poder ver lo que había creado. Imagínense un cielo azul, porque seguramente que ese cielo no hemos visto, ¿verdad? El de la creación, porque ahora con tanta contaminación, imagínense ese cielo. Si el cielo que vemos hoy todavía nos sorprende, nos maravilla, imagínense cuando el cielo estaba puro. Los cielos, los animales. El Señor contemplaría a todos los animales y sobre todo a su obra cumbre, al hombre y la mujer. Se paseaba con ellos, disfrutaba, se deleitaba el Señor en gran manera. Por supuesto que era para deleitarse. Y por eso dice él, reposó el día séptimo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos que el Señor no pone al hombre en este día séptimo para nada. Vemos que él se deleita y le interesa mucho este día porque en ese día acabó los cielos y la tierra. Dice el Señor, en cada día que crea, dice, y fueron la tarde y la mañana un día, ¿verdad? O el día 2, o el día 3, o el día 4. Cada día que creaba decía, ¿no? Y fueron la tarde y la mañana el día cuarto. Luego creaba el día quinto, decía, y fueron la tarde y la mañana, etc. Pero del día séptimo no dice. Y descansó y después no dice que y fue el día, la tarde y la mañana el día séptimo. No lo dice. Es decir, para que no tomemos como si fuera un día el reposo de Dios, sino que Él había terminado, ya no había nada más que crear y reposó. No había término. Ese reposo, ese deleite del Señor, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo deja de reposar? Cuando entra el pecado, ¿verdad? Porque el Señor se deleitaba en su creación, se deleitaba en todo lo que había hecho, hasta que entró el pecado y se acabó el deleite del Señor, ¿no? Vamos a ver de quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de nuestro Dios. Por un momento, pensemos en eso. A veces hablamos o pensamos de Dios y no tenemos esa, quizás esa impresión que el Señor debería producirnos en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando estaba meditando sobre este pasaje del cuarto mandamiento, yo decía, pero ¿cómo es que a veces leemos o meditamos sobre el Señor y no nos damos cuenta de la grandeza, de quién estamos meditando o de quién estamos hablando? Imagínate en un momento que Isaías dice, creo que fue esta cita que decía él, en el año del rey Usías, vi al Señor sentado en su trono. Imagínate, sentado en su trono el Señor, dice que sus mantos cubrían todo el atrio, el templo, ¿verdad? Por un momento imaginémonos de quién estamos hablando, de un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y tanto fue importante el día sábado para él, o el día de reposo, que cuando da los mandamientos al pueblo de Israel, porque ya era un pueblo, era una creación en la que había entrado el pecado, elige un pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Y pone una ley que nosotros sabemos, como dice el apóstol Pablo, era como un tutor para llevarles a Cristo. Pero en medio de la ley pone el día sábado. Era tan importante para él que el pueblo se acuerde que puso dentro de los 10 mandamientos el día sábado. Por eso nosotros vemos en Éxodo 20, donde menciona los 10 mandamientos, vemos el cuarto mandamiento diciéndoles, este día donde yo me deleité por haber creado todo, pues te mando que te acuerdes de ese día, ¿no? Cada semana, un día. Y sabemos que el apóstol Pablo decía que esta ley era una ley de condenación, ¿verdad? Porque nadie podía cumplir los mandamientos del Señor. Nadie podía cumplir. Entonces, cada sábado que ellos reposaban, se acordaban, o el interés del Señor, el deseo del Señor era que cada sábado se acordaran que no podían cumplir la ley y que la confianza no debía estar en ellos, sino en el Señor. Cada sábado que reposaban, se acordaban de su ineficacia de cumplir la ley, ¿no? Vamos a ver, entonces, ¿por qué nos manda a guardar o por qué era importante el reposo, el día este para el Señor? Porque en 6 días hizo la creación, ¿verdad? Creó todo en 6 días, por eso que para él el séptimo día era importante. Y vemos que no tuvo que ver nada con el hombre. No manda a Adán y a Eva a guardar el séptimo día, ¿no? Vámonos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Aquí Pablo, Moisés está recordando los 10 mandamientos, está recordando el pacto que hizo Dios ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 15 en adelante, o del 2 en adelante, perdón. Dice el Señor, guardarás el día de reposo, le está recordando los mandamientos, ¿eh? Está en el cuarto, le dice en el versículo 12, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, dice, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vemos aquí en Deuteronomio que se añade algo, ¿verdad? Es importante para Dios la creación y el día de reposo porque en 6 días hizo todo. Pero ahora le dice también, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. O sea, le está diciendo, acuérdate de dónde te saqué. Y le dice, ¿no? Por tanto, le dice, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, por la redención esta que hizo, por haber sacado al pueblo de Israel, le dice ahora, por lo cual te ordeno que guardes el día de reposo. O sea, es la creación y la redención, ¿verdad? La creación y la redención. Entonces vamos a ver cómo es que el día de reposo o este día séptimo tiene que ver con nosotros. Se dan cuenta de que antes de la ley, para el Señor, era importante el séptimo día, porque lo santificó y lo bendijo, y no tenía que ver nada con la ley. En los 10 mandamientos pone Él ahí ese día. Vemos la importancia que tiene para el Señor, porque Él se había deleitado en la creación. Ahora le dice al pueblo de Israel, eso le recuerda en 6 días, y le está diciendo aparte que acuérdate de dónde fuiste sacado. Y hoy día, esta mañana, nos dice el Señor, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de dónde te saqué y cómo te he redimido. En esta mañana yo también eso, recuerdo de dónde me sacó el Señor, dónde estaría yo si el Señor no me hubiese rescatado. Hace 30 años que el Señor me rescató, 30 años que tuvo misericordia de mí, me salió al encuentro y hoy estoy aquí predicando la palabra. Y me salió al encuentro a través de un amigo que iba poco a la iglesia. Se le ocurrió en un momento decirme, vamos a la iglesia. Y gracias a él que pude convertirme al Señor. Entonces, vamos a entrar a tratar el tema de la redención, porque eso es lo que nos interesa. Es cierto que podríamos abundar en un lado de esto del cuarto mandamiento, es decir, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado como se supondría que guardaríamos el sábado? Pero ahora estamos viendo que para el Señor lo importante es que recuerdes la creación, ¿no? Que le des la gloria al Señor. Y ahora que recuerdes la redención. Dice que los hermanos, la iglesia primitiva se reunía cada domingo porque ellos recordaban la resurrección del Señor, ¿no? Y a nadie se nos juzga ahora por días de reposo, ni por nada, ni por comida, según lo dice Pablo, ¿verdad? Porque Cristo cumplió la ley y somos salvos. Y vamos a ver eso. Vamos ahora a tratar esto de la redención en Hebreos. Vamos a ver por qué es el reposo del Señor, ¿no? Antes de irnos a Hebreos, solamente para que quede algo claro, vamos a Éxodo capítulo 31. Quiero que lo vean porque esto del, para que no les sea tropiezo en algún momento a alguien, esto de por qué no el sábado o por qué el domingo, ¿no? Que no vamos a abundar en eso porque no es. Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Si están ahí, dice el Señor esto, ¿no? Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal, dice, fíjense en esa palabra, señal es para siempre, ¿entre quién, dice? Entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, tengamos presente que era una señal, así como en el pacto con Abraham, la circuncisión era una señal de que había habido un pacto de bendición de Dios con Abraham y con toda su descendencia, ¿no? Que era a través de Jesús. En cambio, este pacto que hace con Moisés en la ley, dice el Señor, es entre ti y mí, le dice, ¿no? O sea, entre el pueblo de Israel y entre el Señor. Y que iba a ser como señal el que guarde en el día de reposo. Es una señal. Guardarás el día de reposo. Señal es para siempre. Bueno, ahora sí, vámonos a ver la redención a Hebreos. Por eso era importante que puedan ver sus Biblias para poder seguirme y poder disfrutar de lo que el Señor nos va a decir hoy. Vamos a Hebreos, vamos a comenzar desde el capítulo 3, versículo 16. Hebreos, capítulo 3, versículo 16. Vamos a centrarnos en lo que hoy es para nosotros la redención. Dice en el versículo 16 de Hebreos. Primero, Hebreos. ¿Para quién está escrito Hebreos? Hebreos está escrito para iglesias, no exactamente a una iglesia, porque el destinatario. No lo ha destinatario, son judíos cristianos, es decir, judíos que sabían muy bien la ley de los 10 mandamientos. Se estaban congregando en diferentes iglesias, pero estaban siendo presionados a que no solamente cumplan la ley, no solamente crean en Jesús, sino que sigan cumpliendo la ley, guardando el sábado, etcétera, cosa que no se podía hacer. Entonces, estos eran los destinatarios de esta carta a los hebreos, para tener el contexto. ¿A quién se está dirigiendo esta carta a los hebreos? A diferentes iglesias donde habían judíos que habían aceptado a Jesús. ¿Vale? Entonces, en el versículo 16 dice, 3:16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Ahí está el reposo, ¿verdad? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, le está diciendo a la iglesia, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Ojo lo que dice, ¿eh? Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determine un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hoy día también el Señor nos dice, o nos está preguntando, ¿has entrado tú al reposo de Dios? Como dice el último versículo que acabamos de leer, el 10. Cuando entras al reposo de Dios, reposas de tus obras. Así como el Señor reposó de las suyas. Le está diciendo al pueblo judío también, a estos hermanos judíos que habían creído en Cristo, que ya la redención, la salvación, no es por obras, sino es por la fe en Jesús. Y que si no has entendido esto, y hoy nos dice a la iglesia también contemporánea, ¿has entrado al reposo de Dios o todavía estás luchando con Dios? Esto para mí fue muy marcado cuando conocí al Señor, después de años que estuve ya en el camino del Señor, pues las prédicas que escuchaba generalmente eran prédicas de como que formar en ti una conciencia de pecado, ¿no? De que siempre tenías que llegar a la iglesia, pedir perdón por tus pecados, ¿no? Y verificar si habías cumplido con estar orando por lo menos entre la semana, diariamente una media hora o una hora. Si habías ayunado, si habías dado tu diezmo, si habías ofrendado, si estabas evangelizando o no, pues si no hacías esas cosas, tu relación estaba rota con el Señor. O sea, se estaba convirtiendo la gracia en ley. Y yo decía, ¿cómo puedo pedirle algo al Señor si no he orado? O si he orado muy poco. Entonces lo que hacía era levantarme a veces de la cama y ahí nomás arrodillarme, estar por lo menos unos 20 o 25 minutos orando, y decía, ya cumplí. Me sentía satisfecho porque decía, este día sí he orado, por lo menos 25 minutos. No, o sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba convirtiendo en obras la gracia de Dios, ¿no? O decía, he dado mi diezmo, he ofrendado. Y si no había hecho eso, pues estaba en pecado, según las prédicas que escuchábamos, ¿no? O si no había evangelizado, esta semana o este mes no he compartido con nadie, ¿cómo puedo ir al Señor? ¿Cómo puedo acercarme a la mesa del Señor, a tomar la cena del Señor? No puedo. No estoy bien con el Señor. ¿Cómo voy a participar del pan y del vino si ni siquiera he predicado a alguien? Eran las obras mías, no descansaba de mis obras. Esas obras haremos, pero no como una obra mía para estar bien con el Señor. No, no necesitas hacer eso. Porque vamos a ver que la justicia de nuestro Señor, vamos a Romanos, fijémonos, la obra de nuestro Señor en el capítulo 5 de Romanos. ¿Cómo entramos a ese reposo de Dios? Y lamentablemente, ahora que escudriñaba la palabra de Dios, en este estudio pude ver varios comentarios o varias personas inclusive que son conocidas, decían que para entrar al reposo de Dios tenías que hacer tal o cual cosa. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto, del desierto, para llegar a la tierra prometida y reposar, porque Josué les ofreció eso, ¿no? Les dijo que el Señor les iba a sacar de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Allí reposaréis, ahí descansaréis. Y verdad, pasaron un grande desierto. Y escuchaba estas Estos estudios donde decían, así como el pueblo de Israel atravesó un desierto para entrar al reposo de Dios, así también tú tienes que atravesar ese desierto. Por eso las pruebas, por eso la pobreza, por eso es que te quedas sin trabajo, por eso y por lo tal, para que aprendas a confiar en el Señor y entres, cuando hayas superado todo eso, al reposo de Dios. Y eso es falso. Eso no es así. Porque para entrar al reposo de Dios, simplemente o maravillosamente, es creer en el Señor Jesús. Cuando tú crees en el Señor Jesús, entras al reposo de Dios. Pero ¿creer en qué? En el Evangelio de Jesucristo, no un Evangelio de filosofías, de prosperidad o lo que sea. ¿Qué dice el Evangelio? En el Evangelio dice, se revela algo. ¿Qué se revela en el Evangelio? Ese Evangelio es el que tenemos que entender. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pero la justicia, ¿para quién? Para el pecador, para mí, para ti. Esa justicia que te justifica. En la ley, ¿qué cosa era? Es, haz esto y vivirás. Si no hacías esto, pues irremisiblemente morías. Vemos a un juez justo. ¿Alguien podría recordar algún juez de España, un juez justo? Porque esto es una situación legal, ¿verdad? Una situación forense, como diría. Que un juez va a juzgar a una persona que está en un delito, que somos nosotros los pecadores. ¿Hemos recordado algún juez justo en España? Yo creo que no. Pensando también en cualquier país, creo que no tenemos un juez justo, ¿no? Pero bueno, este sí es justo, el Señor, nuestro Dios. Y Él ha dicho en su ley que aquel que está en pecado, la paga del pecado es la muerte. Este juez justo, que también es misericordioso, bondadoso, pero porque es justo, no te puede perdonar, por más que te ama, porque ha sido su creación y porque Él se ha deleitado y ha santificado un día, porque te creó, te vio, se paseó por el Edén, mirándote a Eva, a Adán, se deleitó, santificó ese día, porque había en 6 días creado todo y se deleitaba de eso. Te ama, pero no te puede perdonar, porque es justo. Estaría infringiendo su ley. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Mandar a lo más supremo, a lo más hermoso, aquel que se deleitaba con él en la creación. Su palabra dice que Jesús se deleitaba, el Hijo se deleitaba con el Padre en la creación. Este Jesús no tenía cuerpo, era el Verbo de Dios, era la palabra, el Verbo, no tenía cuerpo. Dios es espíritu, pero dice Jesús, más holocaustos y sacrificios no quisiste, más me diste cuerpo. Y le envió por nosotros, como decía Juan, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Mira lo que Dios envió para que pudiera salvarte, lo más sublime del cielo. ¿Y tú crees que ahora tienes que hacer algo más para entrar al reposo de Dios? Si tú piensas que tienes que hacer algo más para estar bien con Dios, algo más que creer, estás diciendo, no, Señor Jesús, está bien, tú eres lo más sublime, lo más bello, pero no es suficiente. Además, tengo que hacer esto o lo otro. No. Estarías pisoteando la sangre de Cristo. Porque es la sangre de Cristo que te cubre de todo pecado. No hay pecado tan grande que pueda anular la sangre de Cristo. Entendamos bien, esto es la doctrina de la justificación, eso que a mí me liberó de esas obras, entre comillas, cristianas, que tenía que hacer. Porque eso, que tenía que cumplir, yo iba a tal o cual sitio a predicar, a hacer, y decía luego, bueno, pues ya cumplí con el Señor. Ya he predicado, ahora sí este domingo voy a la iglesia y ahora sí yo voy a participar en la cena del Señor porque estoy bien. he orado, he cumplido, he predicado, he dado mi diezmo, etc. Pero mi fe no estaba en el Señor Jesús. Por eso es vital que tú puedas entender, porque si no, no vas a entrar al reposo de Dios. Vas a estar siempre, cuando te ocurre algo, decir, ah, es que no estoy bien con el Señor. ¿Cómo yo voy a pedirle esto al Señor si no hago nada? Pues a Abraham, dice, creyó y le fue contado por justicia. Siempre fue la fe para el Señor. Dice, los que no entraron, estos que salieron de la tierra prometida, porque les predicaron, dice el Señor, el Evangelio, y no lo acompañaron por fe. Siempre fue por fe. Entonces, el capítulo 5 de Romanos, que lo tenemos ahí a nuestra mano, dice el capítulo 5, versículo 1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz. Ese es el resultado de entender la justificación de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz, el reposo de Dios. Dice, ¿has entrado tú al reposo del Señor? El Señor está en un reposo, en un deleite, porque ya su Hijo vino y te rescató, y hemos sido nuevamente rescatados como al inicio de la creación, ¿no? O sea, es decir, ya hay un camino abierto, que es el Señor Jesús, donde podemos entrar nuevamente a la presencia del Dios Altísimo. Ya no estamos en pecado como antes, ya tenemos allí la sangre preciosa de Jesús que nos permite entrar al lugar santo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia que justifica, no la justicia que dice, ¿no? Haz esto y vivirás, o que has hecho y toma, ¿no? Si has hecho esto, pues toma. Porque si tú piensas que algo puedes traer y decir al Señor, yo sí, Señor, he hecho esto, he cumplido esto, pues vana sería la cruz. Ya no sería, como dice el apóstol Pablo, por gracia. Ya no sería por gracia. Y somos salvos por gracia, no por la fe, sino por gracia por medio de la fe, ¿no? Somos salvos por gracia, la gracia del Señor. Veamos en Isaías, para ir terminando, el capítulo 32. Capítulo 32, versículo 17 y 18. Dice el Señor, ¿no? Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Te está diciendo que el efecto de la justicia que cuando hemos entendido, y si no has entendido, espero que hoy lo estés entendiendo, que estás siendo justificado, que no tienes que hacer nada, ya tus luchas con el Señor terminaron. ¿Se acuerdan ustedes de Lutero, cómo luchaba él pensando que por sus obras podía agradar a Dios? Cuando entendió la justicia de Dios, fue liberado totalmente. Decía, ahora sí, todo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento cobra sentido para mí. Porque había entendido que con Jesús tenía la libertad. Ya cuando yo entendí esto, decía, Señor, ya lo tengo todo. Ya no necesito nada más. Me has bendecido de tal manera que tengo una fiesta que me espera. Porque cuando habla en el capítulo 11, dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Versículos antes está hablando de que nos espera un cielo, una eternidad. No, y resulta que cuando a nosotros, en alguna manera en la iglesia que estábamos, nos predicaban, a ver, este versículo de la fe, La fe es la certeza de lo que se espera. Y nos decían, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando algo? Porque si no estás esperando algo, pues entonces no va a funcionar la fe. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Un trabajo? Pues entonces pide un trabajo. ¿O un qué estás esperando? ¿Un coche? Pues pide el coche. Y entonces ya tienes algo en qué esperar, ¿no? Y esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, pero si no esperas nada, pues nada vas a conseguir, te decía, ¿no? Y parecía lógico eso, ¿no? Pero no, versículos antes está hablando que tenemos una esperanza, es la vida eterna. Dice, porque es la certeza de lo que se espera. Tengo una fiesta cuando yo me vaya de este mundo. Tengo una, es que en realidad, como el apóstol Pablo decía, más quisiera yo estar ya allá que aquí. Porque allá, como mi hijo pequeño Adrián decía, cuando le hablaba un poco de esto, decía, pero como le hablé de este versículo, que llegará un día en que comprarás sin dinero, le decía, ¿no? Porque haría una peonza más. Irás a la tienda y dirás, quiero una peonza, y te dirá, toma, y sin dinero. Me decía, papi, en el cielo también podremos comprar sin dinero. No solamente eso, sino mucho más. Tu cuerpo mismo será un cuerpo glorificado y podrás ver a Jesús, a Él, que no tenía cuerpo, que era el Verbo de Dios, pero por amor a nosotros tomó un cuerpo y con ese cuerpo estará eternamente. En Apocalipsis se nos dice que Juan vio a uno como un cordero inmolado. Era Jesús con ese cuerpo inmolado, machacado por nosotros. Está Jesús allí, intercediendo como sacerdote por nosotros, ¿verdad? Trabajando. No es que el reposo de Dios sea, bueno, ya, voy a descansar de mis obras y no trabajo más. No, ahora vas a trabajar en las obras que de antemano Dios preparó para que anduvieres en ellas. Entonces, ya no tus obras, sino las obras que el Señor tiene para ti. Esas obras es la que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esas obras nacen de la comprensión del regalo del Señor a través de la justificación por su Hijo. Eso fue lo que produjo en mí. Decía, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo me entrego toda mi vida a ti. No, ya no me interesa nada. Renuncié al matrimonio, imagínense. No estaba casado, claro, todavía. Dije, Señor, yo quiero ser como Pablo. No, mándame donde quieras, yo ya no necesito más, estoy satisfecho, estoy completo, quiero dedicarme de hoy para adelante a ti. Me mandaron a la selva, dije, bueno, 2 años estaré aquí, después iré un poco más adentro, porque me decían que más adentro se estaba abriendo una obra. Pero bueno, gracias a Dios hubo alguien que me hizo ver que necesitaba prepararme y todo, ¿no? Pues tenía un añito de cristiano. Entonces, eso es, ¿no? Hoy, si hay alguien que no ha entrado al reposo de Dios y todavía no reposa de sus obras, que cuando pasa algo en él, algún problema en el hogar, algún problema en el trabajo, o está pensando que tiene que hacer una obra para el Señor, que por eso no llega la bendición, es que no ha entrado al reposo de Dios. Es que no ha entrado al reposo de Dios. Tú no necesitas hacer absolutamente nada para entrar a esa bendición del reposo y reposar de tus obras, porque tus luchas ya acabaron con el Señor. Estás limpio y santo delante de Dios. Él te bendice no porque tú o alguien sea merecedor de alguna bendición. Él te bendice por su amor que te tiene, por su amor que lo ha demostrado en la cruz. Ahí sí hay fe. Porque la fe ya no está puesto en tu acción, en tu obra. Entonces, podrás decir a este monte, pásate allá, porque la fe estará en Jesús, en su sangre. Y dice, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tienes que estar convencido, y para convencerte tienes que utilizar tu razón, ¿verdad? La razón. O sea, tienes que entender la justificación, entenderlo, razonarlo, y te das cuenta, dice, efectivamente, ¿qué va a haber más grande que la sangre de Jesús? Entonces estoy totalmente justificado y santo. Ya no necesito más. A partir de ahí, con esa alegría de saberte que en cualquier momento te mueres y ya estás con el Señor, ¿no? Pues hablarás a tu prójimo con alegría y le dirás, oye, ¿qué haces tú viviendo separado de esta gran realidad que existe, de que existe un Señor que ha venido por ti? Y esas obras haremos, pero no para justificarnos. Vamos a dar gracias al Señor en esta mañana, porque este cuarto mandamiento, pues es para que nosotros podamos cada domingo deleitarnos de la creación de Dios y agradecerle de dónde nos sacó el Señor y comprender que estamos, que hemos entrado al reposo de Dios y que con gran alegría hagamos las obras que el Señor nos ha preparado para andar en ellas. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos deleitamos en tu palabra, Señor. Oh, bendito Señor, sinceramente estamos maravillados, Señor, de toda tu creación, bendito Dios. A pesar de que el hombre ha tratado de destruirlo, consciente o inconscientemente, aún es maravilloso, bendito Dios. Como tu palabra dice que no hay razón para que nadie no pueda creer en ti, porque tus obras se manifiestan en tu creación, Señor. Pero aún así, dice, ni siquiera te dieron las gracias, Señor. Nosotros sí esta mañana queremos darte las gracias, bendito Dios. Gracias por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por nuestras familias, Señor. Gracias, bendito Dios. Y gracias por la redención, Señor, que enviaste, que tuviste que enviar a tu Hijo único, Señor, aquel que se deleitaba en ti, Señor, en la creación. Le diste cuerpo y vino, Señor, y nos ha salvado. Pues por su sangre hemos entrado al reposo y estamos contigo, Señor, reposando de todas nuestras obras para andar en aquellas obras tuyas, Señor. Gracias, Padre Santo. Si hay hoy alguien que está pasando una mala situación, si hay alguien hoy que piensa que el Señor no le escucha, pues ten presente que el Señor está a tu lado. Que más adelante, cuando tú puedas mirar atrás y ver, allí te darás cuenta que el Señor estuvo estos días contigo. Que tu fe no esté puesta en tus obras, ni siquiera en tu voluntad, sino en la sangre preciosa de Cristo. Que es tan grande su amor que no hay cosa que tú hagas que pueda hacer que te deje de amar y de asistir. Muchas gracias, Padre, por la confianza que nos das en nuestro Señor Jesús y para deleitarnos en esta vida, Señor, esperando aquella gran fiesta que nos espera, Señor, en la eternidad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.